8:58, estamos aquí en los estudios de Caracol con la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Superados el tema de Panamá, de la reforma tributaria, del golpe que han sufrido las empresas por la reforma tributaria Cárdenas del año 14, en fin, entremos al tema de Venezuela, que ha generado, canciller, una gran expectativa y mucha ilusión y esperanza del lado y lado de la frontera. ¿Cuándo se toma una decisión? ¿Después de la reunión suya de nuevo con la canciller de Venezuela, con la señora Flores?
Rodríguez. Darío. La reunión del martes es una reunión muy importante porque es la reunión de las fuerzas militares y de policial, donde se va a poner en marcha el Centro Binacional contra el Crimen Organizado Transnacional. Esto, además de esto, se van a coordinar todas las medidas para fortalecer los pasos informales, que esto es esencial para la lucha contra el contrabando. Entonces, esta reunión del martes se va a hacer como el protocolo de cómo van a trabajar coordinadamente y en cooperación las Fuerzas Armadas y Policiales de los dos países. Una vez tengamos ya claridad de esa reunión del martes, los presidentes tomarán la decisión ya en la reunión de abrir la frontera. Eso ha sido primordial, el tema de seguridad y el tema migratorio, de cómo vamos a ejercer un mayor control sin que tengamos que recurrir al tema del pasaporte. ¿Qué pasa con el pasaporte? El pasaporte, pues a usted le ponen sellos y las personas que pasan o todos los días o varias veces a la semana o al mes, pues quiere decir que los pasaportes no les durarían absolutamente nada. Venezuela a Colombia le pide pasaporte hace mucho tiempo. Nosotros antes de agosto del 2014 no pedíamos pasaporte, sino solamente la identidad venezolana. Entonces hemos decidido, pues una propuesta que hizo Colombia, que hiciéramos un documento de identidad binacional, en donde sea para las personas que viven en la frontera, las personas que pasan o diariamente o con mucha frecuencia en la frontera, y que pueda haber un control. Los dos países vamos a tener un control de cómo es ese flujo migratorio, pero al mismo tiempo facilitándole a la gente el movimiento.
Óyame, canciller, esa colaboración de las fuerzas militares y de la Guardia Venezolana y de las aduanas venezolanas, ¿va a ser parecida a la que ya existió en el pasado y que no funcionó?
No, Darío, precisamente, como con toda crisis se trae su oportunidad, creo que esta es la oportunidad para tener una frontera segura, una frontera limpia, una frontera que ordenada y que nos dé como de verdad el control a cada uno de los países sobre ella, porque de verdad que lo que había era bastante caótico. Entonces, eso es lo que están, se reunió los ministros de defensa hace un mes, programaron una serie de reuniones, una serie de metodología de cómo va a ser esa cooperación, y se entraría en este centro binacional donde autoridades de los dos están permanentemente en coordinación mirando lo que está pasando en todo el tema del tráfico, el contrabando, el tráfico de drogas y bueno, toda la ilegalidad que pasa por esa frontera.
Señora canciller, ¿qué entidades expedirían esa cédula que se ha venido a llamar así, o ese documento, y cuáles serían los requisitos para que una persona tuviera la posibilidad de tener ese documento?
Bueno, lo expedirían las oficinas de migración de los dos países. Van a tener una reunión lunes y martes ya para coordinar esto. Sería como lo que nosotros expedimos de esa cédula de extranjería, más o menos ese es el concepto, con un código de barras, donde la migración simplemente al pasar por el código de barras ya tenga toda esa información de habitantes que vivan en la frontera de la zona, y que tengan una información necesaria para que las oficinas de migraciones, digamos, tengan la tranquilidad absoluta de saber quién está entrando al país.
Y precisamente, canciller, ¿cómo se va a hacer ese trámite y cómo se va a controlar que alguien, por ejemplo, de Bogotá no vaya ya a sacar esa cédula para poder transitar libremente? ¿Y van a instalar esa misma oficina las autoridades venezolanas al otro lado de la frontera también?
Sí, va a ser de los dos, ¿no? Y la misma tarjeta, es una tarjeta binacional que se van a expedir. Con eso le digo, van a acabar de coordinar las autoridades migratorias lunes y martes de cómo va a ser esto, cómo se va a expedir, si vamos a poner una sola oficina de pronto o funcionarios de lado y lado en cada uno de los dos países, y se expide. Y sí, lo que sí vamos a ser bastante estrictos en que sea personas que viven en la frontera. O sea, esto es para facilitar a la gente que pasa el día a día a la frontera.
Es que las demás personas requerirán pasaporte.
Sí, pasaporte.
Es que allá voy. Es muy difícil, aparentemente, como usted lo plantea, de controlar eso. Y para nadie es un secreto que la situación en el vecino país no es la mejor, y que hay muchos ciudadanos venezolanos que quieren venir hacia Colombia buscando oportunidades laborales. cómo se va a manejar este tema. Ya hay ciudades como Barranquilla que están reportando, también en Bucaramanga, muchos venezolanos que están en condición de ilegales en nuestro país.
Bueno, en eso la Oficina de Migración ha trabajado con, digamos, de hacer todas las investigaciones de quién está ilegal en varias ciudades del país. El venezolano que encuentra trabajo, pues solicita una visa de trabajo, y eso hay muchos casos que tenemos ya en ese sentido, gente que tiene trabajo y tiene un trabajo formal. La tarjeta también lo que nos sirve es precisamente para eso, Darcy, para saber cómo es ese flujo. Las personas ahí pueden tener un mayor control de quién entra y cómo está saliendo, y si sale o no, y ahí empezar a la búsqueda de la persona cuando pasa, no sé, 6 meses o 4 meses y no ha salido. Porque hoy lo que tenemos, si abrimos como estábamos en agosto de 2015, no tenemos la menor idea quién entra y quién sale, digamos, los momentos. Esto lo que hace es que de una manera ágil, con una migración, con un código de barra, simplemente tengamos ahí toda la información de las personas que están entrando.
Puede llegar a resolver en un alto porcentaje el tema migratorio, de tráfico de personas, de ingresos, de entrada, etcétera, etcétera. Y el gran tema del contrabando en una frontera común de más de 2.000 kilómetros, que esto, se anuncian medidas allá y aquí, y hoy mismo, durante estos más de 6 meses que ha estado cerrada la frontera, el contrabando se mantiene.
Bueno, ha bajado mucho, Darío.
Pero hay unos gallos allá que...
No, ha bajado mucho.
Mafias de lado y lado, señora canciller.
Sí. Y en eso es lo que han venido haciendo las fuerzas militares. El ministro Villegas pues ha trabajado con toda su gente en la región para tener unos mayores controles en esos pasos fronterizos que son ilegales. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso lo tiene que hacer uno coordinadamente y cooperando con el otro, con el de enfrente, porque es que solos es imposible. Usted puede agarrar de un lado, pero si se le van para el otro no tiene cómo, y eso vuelve a pasar. Por eso este centro binacional lo que haría es esa coordinación. Esperemos que funcione. Nosotros, ¿qué hicimos desde el mes de enero? Le pedimos a la CEPAL, a la doctora Alicia Bárcenas, ya que los países no nos podíamos poner de acuerdo en el tema del control de precios. Nosotros creemos que los precios en Venezuela hace que ese subsidio hace pues que el contrabando no se produzca, porque lo que vale un peso en un lado cuesta 1.000 en el otro, pues es muy difícil que la gente no busque ese contrabando. Entonces, la CEPAL, ¿qué fue lo que nos hizo? La CEPAL nos hizo un documento en donde hay unas recomendaciones y un análisis de todo lo que pasa en la frontera en términos de comercio ilegal, de contrabando, de diferencial de precios, de diferencial cambiario, y hace unas recomendaciones que ayer establecimos una mesa de trabajo entre los dos países para poner en práctica todas esas recomendaciones de la CEPAL, que entre otras está diciéndole, le dice a Venezuela claramente, mientras exista esa diferencia de precio y se siga subsidiando los alimentos, es muy difícil que el problema de raíz se pueda solucionar. El diferencial cambiario igual, que tengan uno solo o tasas de cambio y no lo que les pasa hoy en día. Entonces yo creo que de la mano de la CEPAL, no le voy a decir, Darío, que esto va a ser de un día para otro, pero ya entró una organización económica de cooperación en donde Venezuela confía y nosotros también, y podemos avanzar.
Bueno, usted habla de cooperación. Hace un tiempo usted nos habló aquí en Caracol, ministra, acerca de que iba a buscar contactos el gobierno colombiano con el gobierno nicaragüense. Ya la cambié de frente. ¿Esos contactos ya se han iniciado para tratar de llegar a un entendimiento razonable en lo que nos divide?
No, Darío, todavía no. No.
Bueno, pues...
Bueno, hablemos de los cubanos y de los haitianos. Y
exactamente,
el problema que
lo que está pasando en turbo, señora canciller. Ya empezaron las deportaciones, muchas personas están tomando los riesgos que significa irse por el Darién con coyotes. Es una verdadera situación complicada, humanitaria y de urgencia la que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a seguir evitando que primero lleguen todas estas personas al mismo punto, a turbo, entrando por el Ecuador? Y segundo, también con todos esos cubanos que ayer decían que los están engañando, que los invitaron a ir a salvoconductos y lo que hicieron fue capturarlos y deportarlos, que Colombia tiene una obligación también por temas del proceso de paz de darles albergue, que ellos son inmigrantes en una situación difícil, que hay niños, hay embarazadas, en fin, son muchos temas, son muchos problemas.
Y que si morían en la selva del Darién, la responsabilidad era de las autoridades colombianas.
Que Colombia, éramos unos asesinos.
Bueno, cuando uno toma las decisiones en la vida uno mismo, de tomar la decisión de coger un avión en Cuba y llegar a Ecuador y hacerse un camino lleno de riesgos, porque no es que les estén pintando ningún pajarito de oro, lleno de riesgos, pues echarle la culpa a un país es fácil. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Los cubanos tienen una ley en Estados Unidos que se llama la ley de pies mojados, pies secos, donde tienen la posibilidad del momento en que pisen los Estados Unidos, tienen $1,800, tienen salud, tienen educación y tienen una posibilidad de vida. Y esto está pasando desde hace mucho tiempo. ¿Qué era lo que pasaba? Que subían y seguían derecho, llegaban a Estados Unidos. Hace un año Nicaragua toma la decisión de cerrar esa frontera y decir, aquí no pasa ya nadie más. Y de ahí empiezan a desembocarse los problemas que vimos. Le pasó a Costa Rica, tenía más o menos 2.000, 3.000 cubanos que se represaron ahí. Costa Rica dijo, por aquí ya no pasa nadie más. Entonces siguió Panamá, Panamá dijo, por aquí ya nadie pasa más y los tenemos acá. ¿Nosotros qué hemos hecho? Primero, arreglamos con Ecuador y hemos trabajado con Ecuador desde hace muchos años de que le ponga visa a los ciudadanos cubanos, porque al no tenerles visa a los ciudadanos cubanos, pues cualquiera estaba llegando. Bueno, ellos desde hace 6 meses o 4 meses le pusieron visa a los ciudadanos cubanos. Lo otro es que llegamos a un acuerdo con ellos, es que nos reciban a los cubanos que entran por ahí, que la migración los encuentra en el camino. Porque la ley migratoria dice que el primer destino es el destino por donde entra. Entonces los hemos mandado hacia Ecuador. Ecuador no lo recibe, ahora recibe, pero lo recibe con las condiciones que hayan entrado legalmente al Ecuador, o sea, que hayan entrado por avión, que les hayan puesto el sello y que tengan un tiquete o recursos para un tiquete para devolver, porque Ecuador no va a asumir los gastos. ¿En esto qué más pasa? Pues que tienen que se deportan a su lugar de origen. Su lugar de origen, pues es Cuba. No hay absolutamente ninguno que se quiera quedar en Colombia. No hay ninguno que haya pedido refugio. Ninguno que haya pedido asilo. Ellos quieren a Colombia solo de paso. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que fue lo que le dijeron a Costa Rica, a Panamá en su momento. Pónganos un avión y mándenos para México. Que eso es lo que nosotros queremos llegar. México nos dice, a mí no me manden más, nosotros no recibimos más. Ellos entonces, la presión que hace a través de todo lo que dicen en los medios para que Colombia ponga un avión para México. Nosotros no vamos a poner un avión para México. Primer lugar, porque México no recibe. Segundo, porque ahí sí que nos volvemos el camino de los cubanos hacia Estados Unidos. Entonces se vienen, el grupo de 1,000 presionan, se meten en cualquier sitio, llámese Turbo, llámese Medellín, llámese cualquiera, dicen hasta que el gobierno de Colombia no nos mande de aquí, y los medios entonces que el tema humanitario, que pobrecitos.
Y Colombia le pide visa a los cubanos.
Y nosotros le pedimos visa a los cubanos hasta de tránsito.
¿Y Ecuador no?
No, Ecuador ya sí, ahora sí les pide. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero, están en esa bodega en donde llevamos un mes tratando de que un juez deje entrar a migración para saber primero el estado de salud de la gente, porque es que ni siquiera podemos entrar, la Defensoría ha podido entrar. Ellos lo único que quieren es salir de Colombia para seguir subiendo. ¿Qué les hemos invitado? Les hemos dicho, no vamos a poner un avión, entonces tienen o una deportación voluntaria o una deportación ya obligatoria. La deportación voluntaria, yo, digamos, tengo cierta esperanza. Ayer, antes de ayer fueron 68, ayer fueron 50 y pico, que dicen, está bien, nos vamos. Y ese salvoconducto que da migración, cuando la persona dice que se quiere salir voluntariamente, es entre 3 y 10 días. Luego, entre 3 y 10 días tienen para salirse, no sé
por qué lado, puedan.
Por donde puedan. Pero lo que nosotros no podemos dejar, porque ahí sí sería que una falta de control absoluto del territorio, es que 800 personas se queden en una bodega exigiendo algo que el gobierno no les va a proporcionar y que no, y ya. Y entonces dejemos que ahí pase lo que sea. Pues la verdad, yo ahí sí creo que tenemos que ser firmes en que las personas no se pueden quedar, tiene que haber una deportación, ojalá voluntaria y si no, obligatoria. Las personas que se han acercado a migración, es falso de que los hayan capturado. Tienen un salvoconducto de 3 a 10 días para salir. Ayer encontraron 17 cubanos que no eran de este grupo, sino que venían hasta ahora subiendo, se están deportando hacia Cuba. Y eso va a seguir siendo así.
canciller, perdón, ¿cómo es la situación de los haitianos que están entrando a Colombia por la frontera de Brasil? Tengo entendido que vienen después de trabajar 5 años allá en los Olímpicos.
Exacto, cuando después del terremoto de Haití, los brasileros dieron unos cupos para una X cantidad de haitianos, dicen que son 5.000, para que estuvieran en las obras que tenía que hacer para los Olímpicos y para el Mundial del Brasil. Esas obras se acabaron y ahora se quieren ir. ¿Qué le pasa a los haitianos? Que los canadienses los reciben también con ciertas condiciones de migración buenas. Entonces ellos no están, no es como este caso de los cubanos de todos juntos, ellos graneadamente se han ido y subiendo y se van para Canadá. Pero está pasando una cosa que el año pasado tuvimos 35 migrantes haitianos y hoy día han pasado 7.000. Luego, esta salida de Brasil, que es lo que le hemos solicitado al gobierno brasilero, pues que apoye, para que la gente no se esté saliendo, porque eso es vía Perú, vía Ecuador y otra vez lo mismo, porque eso, digamos que es trágico. Pero yo lo que quiero ser súper clara, no hay nadie que se quiera quedar en Colombia. Aquí no es esto de que dicen, pero cómo ustedes no son el
nadie
tema.
Pide
el
refugio, tema
¿no? Nadie ha pedido refugio, todo el mundo quiere a Colombia de paso.
Pero canciller, la verdad es que algo debe estar pasando, no sé si es un tema de mafias que están diciéndole a todas estas personas, lleguen a Colombia, las fronteras de Colombia son permeables, de ahí pueden seguir a los Estados Unidos, porque es que claramente Migración Colombia ha deportado 369 personas, principalmente cubanos, haitianos, en las últimas horas, que no solamente estaban en Turbo, que estaban en muchas otras regiones del país, y hasta dos africanos, dos guineanos, dentro de ese grupo. ¿Qué hay más allá de que estas personas lleguen? Porque pues, es que si no se frenan las mafias, vamos a seguir recibiendo a toda esta gente.
El tráfico de personas es uno de los más lucrativos.
El tercer negocio más lucrativo después del narcotráfico de armas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le ofrecen a la gente de todo, y como los cubanos tienen la posibilidad de Estados Unidos y los haitianos la posibilidad de Canadá, pues esto es masivamente. ¿Qué ha hecho Migración también en un trabajo con la policía? Hemos capturado ya muchas cabecillas de esas, porque ahí es donde hay que atacar el problema. Hay que atacar el problema en los coyotes y en las cabezas de esas mafias. Y en eso se ha hecho un trabajo muy positivo. Hemos cogido más o menos unas 79 personas dedicadas a ese tema, pero al ser tan lucrativo, ustedes saben la dificultad. ¿Y qué nos pasa adicionalmente en Colombia? La geografía colombiana es muy complicada. Entonces uno oye que ¿por qué no cierran la frontera con Ecuador? Bueno, por el puente Rumichaca y el puente San Miguel me pasan 5 personas que ninguna es que quiera entrar irregular. Lo que aquí vemos es una frontera pues que es muy compleja. El Putumayo, ustedes pueden ir a mirar eso, atraviesan el río y se empiezan a subir por cualquier parte. Lo mismo pasa en Panamá, o sea, tenemos una geografía que hace también muy difícil.
¿Por qué no sigue lo que ha prometido el candidato Trump de construir unos muros con los
países? ¡Ay, qué horror, Radio!
Última pregunta, don César Moreno.
¿Ustedes se van a asegurar, canciller, de que no tome represalias contra estas personas que salieron de Cuba? Porque el gran temor de ellos es volver y que los encarcelen o quién sabe qué más.
No, nosotros hablamos con las autoridades cubanas aquí en Bogotá, el director de Migración precisamente, pues les tocó ese tema de que no hubiera ningún tipo de represalias, de que colaboraran para cuando los cubanos llegaran allá, y las autoridades cubanas han manifestado que no hay absolutamente ningún problema, ni tendrán ningún problema en el momento de llegar allá.
La regreso al tema de Venezuela, señora canciller, ¿qué es eso de la apertura progresiva que acordó con su homóloga, con Delcy Rodríguez? ¿Significa que van a abrirla los fines de semana? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y ustedes ya tienen previsto más o menos una fecha exacta de cuándo se va a abrir la frontera? Y ahí no, una ñapita, ¿ya hay algo de encuentro Maduro Santos?
La fecha va a depender también de la reunión del martes que les decía de seguridad, que es la que es más importante, la de la puesta en marcha del Centro Binacional. Lo que pensamos en que fuera paulatino no es en cantidad, sino primero peatonal y después de carros y de transporte pesado. entre otras porque nosotros tenemos que hacer unos arreglos en el puente Simón Bolívar. El puente Simón Bolívar, la verdad, le falta mucho para poder ejercer un control de verdad. Entonces nos sirve este tiempo, un tiempo que pase sin problema peatonal, y se van a poner buses para que puedan pasar, pero en el entretanto acabamos de dejar la frontera realmente en mejores condiciones.
¿Pero en cuánto tiempo? ¿Tres meses? ¿Seis?
No, mucho menos, Darío.
Ah, mucho menos.
Cuando esté listo el documento, ya podría empezar a...
Vamos a ver, el martes ahí tenemos una luz para la reunión de presidentes y para la toma de la decisión.
Óigame, ¿nunca le da dolor de cabeza?
A veces, Darío.
A veces, no, pero Darío, ¿cuál es el dolor que de cabeza? A ver, ¿qué le genera más dolor de cabeza? ¿Panamá? ¿Venezuela? Los migrantes,
todas las anteriores.
No, es que los chicharrones van variando, señora canciller, ¿no? De acuerdo.
Pero todos al mismo tiempo le cayeron, Nicaragua.
Todos están al mismo tiempo. De verdad que sí, ha estado como complicados estos días, pero bueno.
Gracias por su visita y por acompañarnos, ¿eh?
Una última pregunta, sí, Darío, porque es que muchos especuló sobre que ella se iba a ir, que quería ir a estudiar, que en Harvard, que en fin, que la estaban esperando, que el hijo, etcétera. Yo creo que le va a tocar quedarse hasta el final del gobierno.
El pobre hijo ya terminó la carrera, ya se va a devolver, y yo sigo en la promesa.
Óigame, y eso para no hablarle de otros temitas, porque ya sé que usted también tiene mucha prisa, pero usted fue negociadora, es negociadora del gobierno de Colombia en Cuba, para los acuerdos. ¿En cuánto tiempo cree usted que se firma eso?
Pues no sé, Darío, además porque como con tanto chicharrón ya no he podido como volver. Pero yo creo que también estamos cerquita.
¿Sí? Estamos cerquita. Bueno, 9:19, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Qué mañanita, ¿eh?